Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Esperemos que estén bien. Nosotros acá, siempre trabajando desde nuestro espacio de labor, desde nuestra oficina, tratando de difundir todos los temas que tienen relación con el mundo indígena. Y en esta oportunidad queremos comentarles que estuvimos siguiendo de cerca una audiencia que se llevó a cabo el reciente 20 de marzo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, en donde se presentó la Asociación La Cajonat de la provincia de Salta por el conflicto por los lotes fiscales 55 y 14 en la zona del impenetrable salteño. Era un trámite muy largo y con muchas preguntas por parte de los jueces de la Corte, de los abogados de la defensa y de quienes representaron al Estado argentino. Ante la imposibilidad de presentarles todo el material, apelamos a nuestra compañera Mariana Katz, abogada, especialista en derecho indígena, quien nos resumió el cómo y por qué de esta audiencia. A la vez que escuchamos al hermano huichí Francisco Pérez, cacique de la comunidad del Cañaveral, expresando su sentir y dando a conocer los pasos dados por la Asociación La Cajonat. Así que bueno, vamos en primer lugar a escuchar a Mariana, quien nos aclara resumidamente qué se trató en esta audiencia y cómo se llegó a esta instancia.
Lo que se ha tratado en esta audiencia fue el reclamo de la organización La Cajonat, que bueno, está compuesta por varias comunidades. Y en este sentido, lo que se pretende por parte de la organización es un título de propiedad comunitaria único. Y, digamos, esta circunstancia se la viene reclamando desde hace muchos años y una vez que se terminó el reclamo en Argentina, que no fue escuchado ese reclamo en el proceso judicial que iniciaron hace en la década de los 90, bueno, pasó el reclamo a la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana emitió un informe de fondo dándole la razón a la Cajonat, que es la organización indígena, y posteriormente, bueno, como no cumplieron con lo dispuesto por la Comisión Interamericana, se pasó el expediente a la Corte Interamericana.
¿Quién no cumplió?
El Estado argentino y el Estado salteño.
Y entonces ahora, en esta audiencia, ¿qué se trató?
Bueno, en esta audiencia se trató específicamente el reclamo de la comunidad y por qué es importante que ese territorio sea titularizado de manera única, ¿sí? Y que no esté aparcelado como ha intentado hacerlo el Estado salteño. Entonces, en este sentido es que se le preguntó al Estado argentino, por parte de los jueces de la Corte Interamericana, le han preguntado al Estado argentino concretamente qué posibilidades, una vez, digamos, de que la Corte dicte una sentencia, de poder hacer efectiva esa sentencia en el ámbito interno de este país, digamos, de nuestro país, de la Argentina, en cuanto a obligar a la provincia de Salta a cumplir con lo que diga la Corte Interamericana. ¿Por qué cuento esta situación que se dio en la audiencia pública? Porque, como ustedes sabrán, y recordar a nuestro sistema jurídico de cómo estamos conformados como país, somos un país federal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos jurisdicción nacional y jurisdicciones provinciales. Entonces, hay algunas normas, como la Constitución Nacional y tratados internacionales, que son obligaciones del Estado Nacional y que las provincias que están subsumidas dentro del Estado Nacional tienen que cumplir. Pero también nuestra Constitución reconoce ciertas autonomías, tanto provinciales como municipales. Por eso existen las constituciones provinciales. En este sentido, el sistema federal, que es el que nos rige a nosotros como sistema político, eso muchas veces es utilizado por el poder político para no respetar los derechos, digamos, de los indígenas, en este caso en particular, pero con los derechos humanos en general. Entonces, esto es todo un conflicto que se genera entre el Estado Nacional y el Estado Provincial, más allá de las obligaciones reales y concretas y jurídicas que existen por parte de los tratados internacionales, digamos, y de porque el Estado argentino ratificó esos tratados internacionales en nuestra Constitución, de que hay que respetar estos derechos y que hay que cumplir con la sentencia de la Corte.
Es ahora Francisco Pérez quien responde a su abogado, que le pregunta cómo se creó la asociación La Cajonat, y diciendo que desde el año 84 ellos vienen pidiendo la unidad del territorio en un solo título.
Cuando nosotros empezamos a pensar eso desde el año 66, no teníamos como comunicación con la gente del gobierno. Pero solamente nosotros, entre todas las comunidades, estamos buscando la forma de unir y buscando asesoramiento técnico y asesoramiento legal para poder trabajar con el gobierno. Si no, no, el gobierno no entiende, nosotros no entendemos porque hablamos del otro idioma diferente del español. Recién en el año 84 hemos tenido una primera declaración, que llamamos declaración conjunta, donde nosotros decimos que vemos que no podemos permitir que el gobierno se parcele o se divide en nuestro territorio, porque nuestra costumbre es utilizar todo el territorio y desconocemos la propiedad privada. Para trabajar con el gobierno necesitamos alguna organización que el gobierno entiende. Entonces lo único, la organización que hicimos nosotros era para buscar personería jurídica. Pero la personería jurídica pensamos diferente a la personería jurídica de los blancos. Y bueno, la participación es todos los caciques de las comunidades diferentes grupos Chorote, Chunupí, Toba, Vichí y Tapiete, que tenemos diferentes idiomas, pero la forma de vida es la misma como indígena.
En esta oportunidad, Francisco comenta cómo es la relación con el monte, el río y la naturaleza toda. También explica cómo les afecta a ellos el ganado de los criollos que entran en sus sembrados y comen lo que ellos cultivan.
Bueno, la relación que tenemos nosotros en el monte es que, por ejemplo, la cacería es lo más primero que... Y después, segundo, los árboles son para recolectar frutas, y también tenemos medicinas dentro del monte. Y el río es para pescado. ¿Por qué queremos título único? Porque la forma de manejar nosotros en el territorio... Una comunidad de 20 kilómetros lo usan en el mismo lugar donde usamos nosotros. Es decir, de pescar, de buscar miel, de buscar algarrobo, de buscar todo. O sea, esas comunidades de 20 kilómetros lo usan en el mismo lugar que nosotros lo usamos. Desconocemos la propiedad privada. Entonces, si una comunidad tiene que separar su territorio, no va a haber mucho respeto a ella. Entonces, casi todos casi que rechazaban la otra forma de título. Únicamente nosotros aprobamos siempre el título único para todas las comunidades, Chorote, Chunupí, todo lo que habitan en esa zona.
¿En qué les ha afectado a las comunidades indígenas la presencia de criollos y su ganado en el territorio reclamado?
La presencia de ganadería es lo que comen, todo lo que comemos nosotros. por ejemplo, los frutos del monte, ellos están abajo del árbol esperando los frutos que caen y comen. Y nosotros no tenemos tiempo para recolectar los frutos del monte. Y además, cuando hacemos un cerco para sembrar, vienen ellos y entran y comen todo. No tenemos fuerza para reclamar al dueño, porque no sabemos, el dueño no sabemos quién es, porque los animales van sueltos, entran a cualquier parte.
Bueno, vamos a hacer un alto ahora musical, escuchando un canto huichí interpretado por tres generaciones. Son a los abuelos, los padres y los niños que interpretan esta canción. Ahora el hermano Pérez, cómo era su vida antes, también la dificultad que tenían para recolectar sus frutos a causa de los alambrados de los criollos. Y lo más importante que él destaca es cómo, con la alimentación más natural que ellos tenían, no había desnutrición o enfermedades y en general eran más sanos y fuertes, y cómo con el tiempo todo eso fue cambiando.
Nosotros, cuando antes del reclamo, estábamos casi solos, muy pocas familias criollas que llegaron ellos. Y eran pocos animales que tenían ellos. Entonces nosotros, la vida de nosotros era más tranquila. Uno puede rebuscar, uno puede matarse al monte en cualquier lado que quiere, o cualquier distancia, intenta caminar 2 días o 3 días, igual no tiene libertad. Entonces con la presencia de ellos ya es difícil, no tenemos mucha libertad, porque si uno va caminando 5 kilómetros, se encuentra un alambrado de 10 hectáreas, entonces justamente los lugares donde ocupábamos mucho por recolectar fruta, los lugares mejores para recoger los alimentos nuestros. Ellos se cierran esa parte y no podemos entrar. Entonces eso cada vez más difícil. Y lo que a nosotros nos llama la atención es que antes de eso no teníamos desnutrición, no teníamos enfermedades venéreas, por ejemplo, no teníamos enfermedades de dolor de hueso, por ejemplo. Hoy tenemos desnutridos, tenemos muchas enfermedades que no teníamos antes. Entonces, por ahí pensamos que podría ser los alimentos. Si faltan los alimentos naturales que comíamos, es natural, ¿no? No comíamos azúcar, no tomábamos mate, no conocíamos arroz, no conocíamos nada. Hoy sí conocemos, entonces cambio la alimentación. No quiero decir que no está bien que cambiemos los alimentos, está bien, pero queremos seguir comiendo los alimentos naturales que nos acostumbramos de comer.
Finalmente, el abogado le pregunta si en su territorio hay tala ilegal, a lo que Francisco, por supuesto, asiente y destaca la rapidez con que los camiones vienen, cortan los árboles, los cargan y se van. Finalmente, dice no entender por qué el gobierno se tarda tanto, hay tantas reuniones y trámites para no reconocer el derecho territorial de ellos.
Como es una zona muy, muy grande, muchas veces uno se dan cuenta cuando los vehículos, los camiones llevan la madera. Por ejemplo, entra un camión con acoplado, viene con motosierra que cortan en 5 minutos, ya tiene para cargar grande y se va. Entonces nosotros no sabemos quién es, dónde viene, quiénes son. Es un robo terrible. Y no podemos controlar porque es una zona que es grande y el que roba no lo podemos controlar, porque si entra de noche, cualquier hora que uno duerme, otro no puede caminar.
Señor Francisco, ¿quiere agregar algo más en esta audiencia?
No entiendo por qué el gobierno tarda mucho para entregar la tierra a nosotros. Muchos estudios que hacen, muchas reuniones, muchos informes escritos y no escritos. El gobierno nuestro entiende eso. Ellos, por supuesto que ellos no son gente que vive en nuestra zona, vive con nosotros, pero con la información ellos tienen todo el tiempo. ¿Cómo queremos la tierra? ¿Por qué queremos título único? Ellos saben eso, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta positiva de parte de nuestro gobierno.
Es ahora Mariana quien nos aclara qué sigue ahora después de esta audiencia y dice que para ella fue positiva, porque los hermanos se vieron visibilizados y se destacaron los derechos que demostraron tener.
Luego de esta audiencia, los representantes de las víctimas, los abogados de la Cajonat, más la Comisión Interamericana y el Estado argentino van a hacer una presentación ante la Corte Interamericana, y una vez que hagan esa presentación, la Corte va a llamar a analizar el caso para dictar directamente la sentencia. Y después de acá un tiempo tendremos el fallo en nuestras manos y podamos leer y ver qué es lo que evaluó la Corte Interamericana, qué es lo que violó el Estado argentino.
Y vos, según lo que podés entender, ¿esta audiencia fue positiva para los hermanos indígenas?
Sí, para mí sí, porque visibilizó la situación que en Argentina no se quiere visibilizar, que es los reclamos de los pueblos indígenas. Visibilizó que en la Argentina sí hay población indígena, que sí tienen derecho y que esos derechos están garantizados, tanto en las constituciones, en la Constitución Nacional, como en muchas de las constituciones de las provincias de nuestro país.
Bueno, vamos finalizando esta entrega que esperemos les haya sido de interés. Tenemos que decir que los jueces de la Corte dijeron que esta, o sea, la Corte se trasladaría a la zona para conocer el lugar y luego poder dictar sus sentencias. Esperamos entonces que de una vez por todas estos hermanos de la Cajonat finalicen su peregrinar en busca del reconocimiento territorial y tengan al fin la paz que tanto merecen. Vamos cerrando, escuchando una hermosa canción interpretada por Sabia Andina, denominada Flor de un Día. De esta manera, nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.